Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al Triple Doble, tu programa de baloncesto en la radio UMH. Hoy es nuestro cuarto programa, día 1 de diciembre, y en esta media hora abarcaremos la actualidad del Meridiano Alicante, el resto de la competición ACB y cambiaremos de continente para comentaros las últimas novedades que trae consigo la NBA. Así pues, acomodaros durante esta media hora porque arranca el Triple Doble. Y hoy tenemos otra vez con nosotros a Raúl Cornejo. Hola Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Nada, Raúl, vamos a comenzar por el Meridiano Alicante, etapa post-Quintana, llegó Chus Vidorreta, pero no pudo ser, no hubo estreno, no hubo, por ejemplo, principio feliz, por decirlo así.
Sí, una mejoría clara del Meridiano, que tuvieron a Justin Dolman otra vez con 21 puntos y 9 rebotes, el mejor, y en el joven Hurtel con 13 puntos y 4. A sus mejores hombres. La mala noticia es la lesión de Erdogan, que causará baja entre 2 o 3 semanas por un desgarro en el abdomen.
Así es, así. Ayer lo confirmaron los servicios médicos del Meridiano Alicante y Paco Iborra. Un desgarro en el abdomen que le tendrá entre 2 o 3 semanas de baja, pero pues, se podría alargar o se podría cortar el tema del escolta turco.
Sí, va a ser muy importante porque ahora tenemos una salida complicada y una visita a Alicante también complicada. Y como se vio, además, luego hablaremos del partido, que necesitamos un triple en los últimos momentos y miramos todos a Erdogan en el banquillo diciendo ¿por qué no sale? Pues ya sabemos la razón.
Bueno, Dolman también es buen triplista, lo que pasa es que no estuvo acertado en el partido, creo que hizo 1 de 5 al final. Pero bueno, fue el mejor, como hemos dicho, con 21-9, como viene siendo de costumbre. Y mejoramos imagen, ideas más claras en ataque, mejores movimientos, ¿cómo lo viste tú?
Pues sí, no, fue una mejor imagen clara, sobre todo un poco en el conjunto y en tener las ideas claras. Hay que decir la realidad, el Lucentum estuvo por detrás del marcador todo el partido, llegó a estar 12 abajo, pero con 12 abajo no se rindió como haría un equipo que está en el descenso, siguió luchando, defendió, me gustó mucho la defensa, vi un equipo bastante junto acoplado. También hay que decir que, hablando de la defensa, que tuvimos la baja de Show, hablo de baja porque estuvo con faltas personales prácticamente todo
sí,
el partido.
4, se cargó muy pronto.
Se cargó muy pronto, la gente decía, ¿por qué no juega Show? Obviamente Chus lo hizo por las faltas personales, no podía arriesgar y tuvo que jugar Martínez bastante. A mí, Martínez, que es un jugador que me gusta, lo que pasa es que Show, cuando queremos defensa, queremos remontar, es fantástico, ¿no? Su sí. Agresividad, además, estaba haciendo una buena temporada, de los pocos que se le salvaban. Y claro, tuvimos la baja de Show por las faltas ante un equipo que en el juego anterior prácticamente no se arrasó como fue en
claro,
el de Cowboys.
Trial, McDonald, bastante poderío. Bueno, parece ser que a Chus le gusta Marty, como demostró en el partido. Habló de él, su problema de cerrar el rebote.
Sin duda.
Que no viene siendo de costumbre. La rueda de prensa dijo que tiene que aprender a mirar al aro, que siempre está de espaldas. Tiende a estar de espaldas para darse la vuelta o cargar el brazo. Y es lo que tiene que mejorar. Y que es lo que dijo él, que es un 2-18, que no todos los equipos tienen un pívot así de alto.
Bueno, no vamos a recordar ahora a Martínez. Además, tú que eres un gran seguidor de la NBA, que Martínez fue un jugador de NBA que fracasó.
Martínez estuvo drafteado en los mock draft para número 1 y 2 del draft en aquella época.
Claro, no hablamos de su carrera en la NBA, que obviamente fue mediocre. Pero sí que fue alguien de previsiones de parecer muy
alto en
el draft y era un jugador muy aprovechable. Lo que pasa es que le pasó lo que pasó, tiene la cabeza que tiene o tiene las condiciones que tiene y nunca llegó a explotar. Pero vamos, Martínez Santis Crevicios en un Lucentum, por supuesto, tiene que ser un jugador importante. Yo creo que Vidarreta le va a sacar.
Espero que le saque, que le haga hervir esa sangre que tiene, como digo yo, que ahí la está. Tiene de horchata.
Claro,
un poquito.
Claro, porque Martínez tiene que acabar, obviamente, con 10 rebotes, 11 rebotes.
Con poco que haga, como el otro día, 9 y sin esforzarse. Y encima es que falló canastas debajo del aro con un tío que no le falta ni saltar. Ni saltar.
Con que aprenda, es lo que decíamos, a bloquear. También hay que decir que bloquear el rebote lo tienen que bloquear los 5, ¿no? Porque tiene que bloquearlo el base, el alero y esto. Pero Martínez puede acabar con un 10-11. Y a mí esa pareja de que Show salga al principio con intensidad, luego salga Martínez y se vayan alternando, Martínez Show, Martínez Show. Yo creo que un tío como Vidarreta es inteligente y le puede sacar mucho, mucho partido.
No sé por qué, pero me da a mí que Martínez va a partir desde la titularidad dentro de poco o el próximo partido. Quiere sacar un quinteto diferente. A Dolman está de 4, pero está jugando muy abierto. Es más, ha jugado más abierto que nunca con Chus.
Fue increíble, ¿no?
Parecía un alero.
Era el 4 tirador, pero descarado, ¿no? Yo creo que tiró más triples que nunca. Fue algo tremendo. Había momentos del partido que veías a 4 por la línea de 3 y luego Martínez o Sow estaban ahí dentro.
A mí el norteamericano, como digo, me ha ganado. Ya en pretemporada me ganó, luego empezó dos partidos mal, me decepcionó un poco, pero para mí está siendo el más regular y el que mayor se lo merece.
Y es un tío con mucha clase. O sea, sí. Yo hablaba con mi hermano cuando estaba viendo el partido, que es novisky, pero...
Son los movimientos, es que es pura
y
clase.
Y tiene mucha clase. Lo que pasa es, claro, necesita ayuda. Yo creo que es un tío que necesita ayuda. Quizá no sea un anotador de estos de 40, 35 puntos, pero si tiene un poco más de ayuda de anotación, él va
el de, a... El de 18, 17 se puede quedar ahí.
Sí, sí, no. 18, 17, una media perfecta. Pero para eso, para no tener tanta responsabilidad, necesita a lo mejor hacer menos tiros, y para hacer menos tiros necesita a alguien que dé el paso enfrente en cuanto a anotación se refiere.
Sí. Luego Tomás, se la jugaba el chaval, señalado por el público, a muchos incluidos, cuando se tiró este triple solo. Luego él solo hizo un parcial de 5-0, él solito,
sí.
Tanto que lo criticaban, y alocado, joven, el fallo de la zapatilla de atarse el cordón que no avisó al árbitro, que le mosqueó bastante a Chus,
sí.
Y es lo que tiene, un jugador joven que le restó muchos minutos a Pedro, algo vio bien Chus que hizo, porque a Pedro estuvo sentadito en el último cuarto, creo que casi todo.
Sí, incluso yo llegué a pensar que si tenía algún problema físico, Pedro y Ampar. Pero no sé tú cómo ves a Ortel, si va a seguir progresando o va a ser eso, una cara de una arena, el tío que se tira un triple cuando estamos a punto de remontar y luego vuelve a remontar gracias a ser un base súper explosivo. No sé.
Yo prefiero un jugador con descaro. Bases tan correctos hay demasiados en la CB. Yo prefiero un tío con descaro.
Sí, sobre todo tenemos un base ya correcto que es Pedro, ¿no? Que yo creo que si se recupera pues puede dar un buen nivel y luego que salga un poco el descaro, un poco el intentar revolucionar las cosas, ¿no?
Bueno, y falta también que tengamos acierto en el triple, porque en el primer cuarto creo que Erdogan metió 2 de 7 y Justin 0 de 5, y el resto creo que no entró ninguno.
Sí, para mí la clave
estuvimos malos desde el triple.
Fue Serkan Erdogan, ¿no? Porque si Serkan hubiera estado un poquito más acertado en el triple, yo creo que el partido hubiera estado igualado y no lo hubiéramos jugado más en los últimos minutos, ¿no? No hubieras tenido que ir a remontar, porque también Lucentum al remontar acabó muy cansado y acabó, yo creo que sin ideas, ¿no?
Pero físicamente se les ve mejor, ¿eh?
Sí.
Y cosa que ha sido una semana de trabajo, yo es lo que les vi. Yo no les vi, bueno, también el nuevo entrenador, quieres agradar y todo eso, pero yo les vi con más ganas. Otra posición en ataque, pero bueno, como siempre, fallos del rebote, que no es ninguna novedad, lo hemos comentado aquí antes. Rebote ofensivo, que no tenemos segundas oportunidades nunca, y las pérdidas.
Pero jugaba contra un equipo muy muy físico, ¿eh? Jugaba contra el DKV, que tenía ahí kilos o más bien músculo en la pintura, ¿no? Con Russell Robinson, que es un atleta, ¿no? Y el equipo se le vio en que aguantó ese...
Pero el DKV tampoco estuvo muy allá, ¿eh? Ya lo dijo Pepu. Ganaron los dos primeros cuartos, se fueron por delante y en los dos últimos se dedicaron a aguantar el resultado. Lo dijo él en rueda de prensa, dijo, hemos ganado el primero y el segundo, hemos tenido ventaja, pero luego los otros dos hemos dejado... No dejarse llevar, pero él dijo, hemos aguantado el resultado.
Aguantado. No. Fue un poco de aguante porque no sé cómo lo viste tú, porque ya con 12 todo el mundo decía, se acabó el partido. Ahora los 12 van a hacer el estirón.
Y fue cuando los 5 de Urtel...
Por eso de Urtel y volvieron a acercarse. Tampoco, es verdad, yo es la primera vez que veo a Pepo Hernández en directo y le vi realmente nervioso. Cuando Pepo Hernández, tú lo ves en la rueda de prensa, es un tipo afable,
no,
tranquilo.
No, en los banquillos se transforma.
Estaba absolutamente transformado, echando broncas, haciendo cambios. Eso sí, me gustó una cosa, que son broncas constructivas. Que realmente no, eso no lo hacen muchos los entrenadores.
Sí.
¿No? Pero fue eso, el DKV aguantó. Y el Lucentum me hay que decir que tuvo un triple para empatar el partido. Y si llega Mario a meter ese triple, a lo mejor estamos hablando de otro partido.
A lo mejor. La verdad es que se le jugó de tú a tú. Vale que no estuvo especialmente acertado, incluso para la plantilla que tiene. Porque recordemos, Robinson, como has dicho, McDonald, Trias, Joseph Frank, Inglis, que Inglis lo eliminaron pronto de faltas, pero es que...
Inglis no estuvo.
Miras plantilla y plantilla, y vamos, el DKV es que tiene dos unidades. Nosotros tenemos una y dos jugadores.
No.
Yo lo veo positivo. Aunque sea una derrota, yo la veo positiva.
No, por supuesto. Todo lo que decimos de críticos o de esto son cosas que yo creo que van a ir mejorando con el tiempo. Yo me gusta mucho en general. Meridiano, DKV. El DKV era favorito.
Claro.
Era favorito y para ganar fácil.
5-3 y quinto.
Y venía de ganar en Bilbao de paliza.
Claro.
Y es un equipo que a mí, incluso no haciendo un gran partido, me pareció un equipo joven, de estos agradables de ver.
A mí me gustaron los bases, sobre todo.
Fíjate. A mí Russell Robinson lo dije. Me gustó mucho, a pesar de que falló dos tiros libres increíbles, que fue increíble que fallara.
Sí, pero luego la canasta la metió él, ¿sabes?
Claro. Pero me encantó, me pareció además profesional, muy disciplinado, un tío con mucho talento. Y bueno, que el DKV era el favorito y ganó de poco. Yo creo que hay una mejoría.
Sí.
Yo creo que ahora el partido clave, luego hablaremos un poco del futuro, que será Valladolid, y sobre todo mirando un poco más allá, será incluso Unicaja de Málaga.
Sí.
Aquí.
A Unicaja se le ganó el año pasado. No estamos igual, pero Unicaja es con Aito, es una de cal y otra
una
de arena.
Es un equipo irregular. Yo creo que Aito nunca, aunque lleve ya unos cuantos años en Málaga, nunca se ha adaptado de todo a
No está igual como en su etapa en DKV, que luego llega a la selección, nada, ni mucho menos.
Ni en Barcelona ni nada. No se ha adaptado. Para muchos ha sorprendido que siga Aito en Málaga. Y sigue siendo irregular. O sea, juega muy bien un partido de Euroliga, luego pierde en Charleroi, como el Madrid. Se ha hablado del Madrid de la paliza, pero también el Málaga ha perdido en Charleroi también en Euroliga.
Sí.
Por cierto, Unicaja Madrid este jueves. Y ese partido va a ser clave, porque yo creo que el Meridiano sobre todo va a llegar muy bien al Unicaja. No sé si le va a dar tiempo al Valladolid en una cancha caliente, un equipo que está muy bien.
Hombre, al Valladolid, como si no recuerdo mal, jugamos contra ellos en pretemporada, el día de presentación, se le ganó fácil. Está claro que el equipo no estaba rodado, no llevábamos 9 jornadas de ACB, y también faltó Balaque, que estaba en el concurso de mates. Pero a Valladolid yo no le vi gran cosa, a no ser que, por ejemplo, Slaughter y Robinson, que se supone que tienen que tener bastante poderío interior, o Eulis Vázquez, yo no les vi gran cosa aquí el día de la presentación, pero...
No, pero es un equipo que está haciendo una campaña más que aseada y sobre todo muy liso.
Hombre, va a Copa del Rey, está en Copa del Rey, está octavo.
Y tiene un gran entrenador, entrenador que es Porfirio Fisa, que en el banquillo, que yo creo que, no sé, un día acabando el salto.
Sí, eso es lo que te destaco yo, grande. Que en la previa del partido destacar el duelo de entrenadores, Porfirio Fisa y Chus.
Buen duelo nacional, buen duelo de tipos que yo creo que si siguen trabajando.
De estrategas, de
gente que saca, que es lo más complicado, rendimiento de plantillas.
Exacto.
O sea, de plantillas normalitas las hace buenas plantillas.
Hombre, mira Valladolid, yo no le veo gran cosa.
Y Chus Vidaurreta fracasó cuando tuvo una gran plantilla, pero con plantillas menores, auténticos.
Con Bilbao y sí.
Y los UBC, yo creo que es un duelo sobre todo atractivo que... Dado, yo creo que no va a ser de paliza la victoria. Yo que apostaría por Valladolid un poco más por el factor cancha, pero no va a ser de paliza. Yo creo que va a aguantar.
Es que a mí no me gusta apostar porque siempre me llevo el chasco. Siempre apuesto por el Meridiano. He apostado creo que en los 9 partidos solo he acertado 1 contra el Madrid. Y la verdad es que llegamos bastante tocados. Estamos últimos. Una victoria y 8 derrotas. Ellos van octavos con 5 victorias y 4 derrotas. Hay una diferencia bastante amplia.
Lo único que me preocupa es precisamente que estemos solos en el Falorillo. Que es una
anécdota. Es que Granada, Manresa son 2.
Ya son 2. Y
Power Electronics ya son 3 o 4. Son 3, ¿no?
Sí, Power ya ganó y son 3 porque además. A Power,
sí, son 3-6.
Y a Power hay que quitarlo ya porque a Power le viene un calendario en Liga CB bastante fácil.
Va a llegar a Copa del Rey.
Llegará a Copa del Rey seguro. Ya bueno,
también tenemos cerca. Cajasol, Asefa, Menorca, 3-6.
Yo no me creo que Cajasol.
La plantilla que tiene, Catelinas, Luis Bullock,
Paul Davis. Claro. O sea, yo
esos, Chemi.
En eso, si la lucha del descenso es que ni lo meto porque yo creo que van a subir. O sea, sería increíble lo del Cajasol. Estudiantes ni siquiera, aunque perdió ayer con la Benetton, ni siquiera. Yo creo que Estudiantes va a acabar.
Estudiantes llegó al último cuarto nuevo abajo, ¿eh? Tampoco es que llegó. Claro. Estuvieron mal, flojitos en defensa, pero no llegaron muy allá, ¿eh?
Además, fue un partido especial porque les cambiaron el horario. Entonces, parece que hubo un ambiente a lo mejor un poco frío, que no es lo acostumbrado. Entonces, claro, esos partidos son complicados. Pero yo creo que hay que fijarse en Menorca, Granada, así ni Manresa para el descenso.
Esa es nuestra liga, por desgracia. Vamos a sufrir. Vamos a tener 4 rivales, no como el año pasado, que era Obradoiro, Murcia, se veía ahí clarito, pero este año hay más.
Hay más rivales y sobre todo eso, hay que intentar engancharse, empatar, no estar solos.
Sí, yo creo que necesitamos una victoria fuera de casa, eso nos daría un empujón. Y Valladolid es muy difícil en ACB porque las canchas hacen mucha presión, animan mucho, pero es que una victoria en Valladolid sería perfecto. Yo lo veo más así. Daría incluso más moral que la del Madrid, porque es que...
No, sin duda, Sin duda. O sea, es que lo del Madrid... No voy a decir que no vale para nada. Fue una gran victoria, no sé cuánto. Pero si luego pierdes contra Manresa, perdiendo como perdiste, en realidad no vale para mucho. Porque
claro.
Tampoco... La verdad es que le sacas al Madrid tampoco importa nada, ¿no? Y sobre todo porque das mala imagen. Si ganas al Madrid en tu casa y luego pierdes en Manresa, sobre todo como fue, ¿no? Un partido ganado ahí, perdiendo con base de despropósitos, yo creo que da mala imagen, ¿no? Pero bueno, hay que centrarse. Yo creo que hay que ser positivos. Vidaurreta está haciendo un buen trabajo, tiene las ideas claras, cuenta con todos.
Está trabajando, está pidiendo, como digo yo, está metiendo palizas físicamente a los entrenamientos, ya no es el mismo ritmo que con Óscar y habrá que verlo.
Y habrá que ver, hay que llegar, es un mes caliente porque partido del último año nada más que es un derbi valenciano, ese partido yo quiero verlo, me apetece mucho verlo, no sé por qué. creo que va a haber lucha, va a haber lucha. Y sobre todo, fijarse en dos partidos, dar buena imagen contra el Valladolid y ver ese partido de Unicaja, que yo creo que puede ser el principio.
A ver, a ver. Recordamos a los oyentes que el próximo encuentro del Meridiano será en Valladolid ante el Blancos de Rueda, el 4 de diciembre. El equipo vallisoletano ha sorprendido, cierra los puestos de Copa del Rey, octavo, 5 victorias, 4 derrotas, y nosotros, por desgracia, farolillo rojo, 1-8. Y nada, a ver qué tal se les da a los de Chus Vidorreta y a ver si conseguimos la machada como visitantes.
Y nada, destacar los hombres peligrosos que ya sabemos todos, que es Baldaque sobre todo, y luego Marcos Slaughter o Jason Robinson. Claro. I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Y tras una pausa vamos con la NBA, la mejor liga del mundo, y empezamos con bastantes novedades. Tenemos como telón de fondo la Liga de Desarrollo con Antoine Walker y Rashad McCants, el duelo de anoche entre Pau y Marc Gasol, los líos en Miami entre Spoelstra, LeBron y Wade. También destacar la vuelta del elegido a Ohio, la que fue su casa, la que le espera, y unas cuantas cosas más os traemos hoy en la Liga Norteamericana. Y empezamos con Antoine Walker y Rashad McCants, ambos son noticia porque han fichado por sendos equipos de la Liga de Desarrollo. Pues sí, sorprendente lo de Walker, ¿no? El campeón de 2006 con Miami ha fichado por los Idaho Stampede con un sueldo de $25,000, poco que ver con lo que ha ganado a lo largo de su carrera, 110 millones de dólares, increíble, ¿no? Que además ya salió la noticia
mendigando.
Vi una noticia de que había tenido que vender su anillo de
a subasta
de campeón, y yo creo que eso ya es una reflexión sobre los jugadores en NBA, qué demonios hacen, porque ganan muchísimo dinero en publicidad. Eso, Antoine Walker, por favor, Antoine Walker
fue un carrera, icono.
Un icono, esa pareja Walker-Pierce and Walker, ¿no? Que se tiraban hasta las zapatillas en los Celtics. Y luego, además, tuvo algo muy bueno, que supo reinventarse, ¿no? Cuando ya su carrera de estrella no iba a ser ya
estaba
la estrella.
Más pesados, salió más al exterior.
Se fue a Miami a ser un especialista, casi un especialista en tirador de tres, a ayudar. Y, oye, en ese equipazo que formaron Wade, O'Neal, bueno, que sorprendieron a todos contra Dallas, hizo un buen papel y parecía que iba a acabar su carrera de manera digna. Y vemos esto.
Yo creo que es problema de educación. Aunque vayan de universidad y antes de entrar a la NBA le den charlas esas psicológicas a los rookies, no saben dónde se meten. Tienen muchas cosas, tienen mucho patrimonio, quieren acaparar más y más. Por ejemplo, un ejemplo claro sería Eddie Curry, el pívot de los New York Knicks. Sin otro duda. Que está arruinado. Ha ganado 120 millones.
¿120 millones? ¿Y
qué y está arruinado.
¿Y qué ha hecho Eddie Curry?
Nada.
Nada, ganando.
Está lesionado, problemas con su novia, recordemos que se le murió la novia, el hijo lo perdió. Mantiene una familia de 12 o 13 personas, es que ahí está el problema, que puedes que tengas que mantener una familia, coches, ropa, anillos, y el problema de Walker viene siendo el juego, deudas en casinos de 4 millones, a un préstamo debía $800,000, cosas así.
Sí, cuando van los españoles a NBA, pues hablan de las charlas estas que has dicho, que en parte podemos pensar que son un poco baratas, ¿no? Porque en realidad que das una charla de 4 días, si tú te crees que cuando un rookie vaya a ser millonario no va a hacer nada, yo creo que habría que tener un control, aunque sea en las franquicias.
Y ya lo hacen cuando son high school. ¿Qué les pasa? ¿Que les regalan cosas por debajo de la manga o en universidad?
Claro, claro, ahí está. Que dicen que está controlado, pero bueno.
Hay algunos que llegan muy sobrados, no saben en qué mundo están, viven engrandecidos. Hay algunos que lo llevan bien la fama, pero otros...
No, y es el cambio, y acaba siendo una desgracia, sobre todo tener tantísimo dinero y tantísimo, a lo mejor voy a decir algo que a lo mejor parece tiempo libre, ¿no? Un deportista es un profesional, me parece muy bien, hace su trabajo, pero también es verdad que tiene mucho tiempo libre. O sea, Gasol comentaba cuando va a un hotel antes del partido y está solo y no tiene nada que hacer.
Claro, y él pues una película o algo se entretiene los demás con otra cosa.
¿Qué hacen? Pues se van a pubs o se van a... Tienen tanto dinero y poco tiempo libre, entonces... pierden la cabeza.
Y luego los veranos que son muy largos allí claro. Si no te clasificas para playoff, estás desde mayo hasta octubre
sin hacer nada siendo multimillonario casi.
Claro, ahí está.
Eso es una barbaridad.
Excesos, fiestas, como digo yo, el casino.
Y bueno, está el caso también de McCants, ¿no? Que es un poco ya también más curioso.
Bueno, lo de McCants, curioso, ¿no? McCants, sobre todo, problemas extradeportivos, sobre todo de cabeza. Dicen que no está muy asentado, que tiene problemas que pues, de comportamiento fuera de las canchas. Recordemos que fue un número 14 en 2005 por los Timberwolves. Ha desarrollado una buena carrera como escolta. Uh-huh, sí. En el de North Carolina le han retirado la camiseta. Bueno, se la retiraron hace tiempo, pero queda ahí como que fue un sello de la universidad. Ha tenido buenas temporadas Sacramento, Timberwolves como anotador. Y hace un año se lesionó de la espalda, tuvo problemas. Entrenó con Rockets, probó con Dallas. Al final nada, decían que era más que problemas físicos, eran extradeportivos. Uh-huh. Y ahora pues llega a la Liga de Desarrollo, a los Texas Legends, a una segunda oportunidad. Yo en este jugador tengo confianza. Es muy buen escolta, buen anotador. Y tras años de idas y venidas, pues al equipo tejano segundo, con vistas a Dallas, porque los Dallas ya estuvo entrenando con ellos. Uh-huh. Y buen gesto de él, que el sueldo que tenga lo va a donar a una organización benéfica.
O sea, tú ves esperanza, ¿no? De disfrutar de McCants.
Yo McCants, según ha hablado, mira, en Boston entrenó este verano. Y Danny Ainge habló muy bien de él, lo que pasa que no es defensor. Y en Boston, si no eres defensor, pues no. Mira a Von Wafer, que lo han fichado y no está jugando nada. Y es buen anotador, pero mira. Y McCants, pues lo mismo. Problemas extradeportivos, problema de la espalda. A ver si... Yo confío en él, en que salgan Texas Legends y lo recuperen para el primer equipo, sino que apueste por él otra franquicia. Mira, en Nueva York han apostado por Shane Williams, que el otro día debutó. Shane Williams, que lleva un año y medio sin jugar. Pues ese sí, cárcel, problemas de pistolas, de problemas. Mira, y ese está en Nueva York, en la primera plantilla.
Otro más para Nueva York.
Otro más, no, hombre, McCants. A mí no me importaría, no, yo lo veo muy buen jugador.
No, sí. Bueno, que ya solo quedan apenas 10 minutos y tenemos que hablar del duelo Gasol, ¿no? Que en la pasada madrugada hubo noche de duelos entre los hermanos Gasol y con sorpresa, porque los Grizzlies vuelven a ganarle el partido a los Lakers por tercera vez consecutiva por 9-8-9-6, con Pau 15-14 y Mark con 10-9.
Pues estamos en las mismas. Problemas para Lakers. Se ve que no le saben coger el tranquillo a Memphis. Es como cuando Gasol estaba en Memphis, que siempre ganaban un grande. Pues ahora pasa al revés. Memphis siempre a Lakers. Gasol, como siempre, bien. Muchos minutos. Mark, cuarta o tercera opción de Grizzlies. Este año está recibiendo muy pocos balones. La tiene que pedir más. Como no la pida, no va a anotar, no va a hacer números. Y contrato que él quiera sacar no lo va a encontrar. Porque de eso se trata la NBA, de hacer números muchas veces y no de jugar en equipo.
Y números en el último año de contrato tienes que hacerlos, ya claro. Sabemos.
Y Gasol este año tuvo un mal mundial. No fue el que fue.
No.
Y no ha empezado la temporada muy allá tampoco. Como el año pasado sí que vino súper delgado, vino en forma, vino tal. Pero este año no se le ve muy allá. Bueno, Randall se juega el contrato. Eso es una gran oposición para él. Y luego está Rudy Gay, que estamos en las mismas. Rudy Gay se tira 20 mandarinas en todos los partidos. Le firman un contrato de, creo que han sido 70 millones de dólares en 5 años, que para mí no lo merece ese jugador. Y ahí está.
Sobre todo Memphis, que no parece una franquicia que saque mucho del baloncesto, ¿no? No es la que
no
más
llena el estadio, es la que
no
menos.
Llena, la que menos, solo hay que ver los resúmenes en NBA, que es muy triste, ¿no?
Está muy vacío.
Que está muy vacío y firman contratazos a estos jugadores y no sacan el dinero.
Se han ahogado con Rudy Gay y con Mike Conley. Que Mike Conley ha sido firmarle y despertar, porque ya Mike Conley no lo he visto tan decisivo en mi vida, pero bueno, ahí está.
Bueno, vamos a ver si por lo menos, no sé si Memphis, ves tú que podrían dar el paso para estar entre los 8 mejores del oeste, están 8-10. Ahí, y no sé, intentar luchar por el otro.
Bueno, están cerquita de Denver, Portland tienen ahí, Phoenix. La verdad es que el oeste, decimos que este año hay menos competencia, pero yo lo veo bastante caro. Porque si
fijas, es muy caro, ¿eh?
Mira, Golden State, que está bastante atrás, puede, nada, 2-3 y se engancha a los playoffs. Ahí está.
Sí, imagínate que Houston le da una no sé cuánto y vuelven y
claro,
una reunión
Houston van 5-12 ahí.
5-12. Han empezado muy mal, pero imagínate que le dan una reunión que puede ser porque tienen plantilla. Y fíjate, ahora ahí se monta un tráfico por el otro opuesto y cualquiera puede meterse.
Y hablando de Lakers, hablamos de Phil Jackson. El entrenador de los Lakers siempre deja perlas por el camino. Ya dejó una perla con el Spoelstra sobre el tema que decía que pedía la dimisión o algo así porque no manejaba su plantilla. Y hablamos ahora de él porque ha salido a la palestra y ha dicho que está enfadado. Bueno, no enfadado con la persona de Bynum, sino enfadado con la recuperación. El jugador se tuvo que operar después de playoff, forzó. Se operó tarde, llega tarde, va con 3 semanas de retraso. Encima se lesiona Theo Rapliz, un pívot reserva veterano, 15 minutos, 10. Y no le puede dar descanso ni a Gasol ni a Odom. Y se queja de eso, de que Gasol y Odom, pero sobre todo Gasol, tienen mucha fatiga de minutos. Gasol promedia casi 40 promedia 39,5 cada noche.
Sí, demasiados minutos, demasiado solo, y era obvio, ¿no? El inicio de los Lakers ha sido magnífico,
arrollador,
pero obviamente todos sabíamos que en cuanto Gasol baje un poco el pistón, pues iban a llegar las derrotas. Siguen siendo derrotas por la mínima, obviamente, pero necesitaba obviamente a Bynum o a quien sea, ¿no?
Necesitan un hombre que dé descanso. Es que descanso. Llevan paliza los pivots,
Cualquier pivot grande, musculoso, que saca y salga 15 minutos a repartir y que Gasol esté en banquillo descansando.
Claro, ¿no? Pensaron en Dampier, se lo llevó Hit, en Boskull, que a mí Boskull, jugador que ha hecho carrera, pero no destaca en nada prácticamente.
Yo prefiero a Dampier, aunque Dampier es un poco sinvergüenza, siempre ha sido un poco sinvergüenza, yo prefiero a Dampier.
Firmo contrato y me dejo
llevar. Claro, ahí está.
Bueno, a ver si supongo que busca un refuerzo o que apuesten más por carácter, aunque Phil Jackson no es muy de rookies, carácter sale, yo le veo ahí, abre codos, sí. Pelea, lucha por el rebote, tiene kilos.
A mí me sorprendió mucho los minutos que empezó a jugar carácter, dado que Phil Jackson
es muy poco,
de veteranos de claro. Mi equipo y que van a jugar, pues le va a tocar que carácter, y nunca se sabe, hay veteranos que tienen una mentalidad hay rookies, que tienen mentalidad de veteranos, sí. Que son muy expertos.
Bueno, carácter ya vino tocando high school, era una superestrella, la cabeza se le fue, como digo, se le fue, es el mejor, se lo creen, tal, llegó a la universidad, tuvo problemas, se cambió de universidad, pintaba para los mock draft en números muy altos, pero por los problemas cayó muy bajo y Phil Jackson apostó por él y lo ha rescatado. Pues, y vamos ahora a Miami, sí. Vamos a contar un poquito el lío entre LeBron y Spoelstra. ¿Qué te parece a ti? ¿Intencionado o inintencionado el empujón?
Hombre, por supuesto. Yo lo vi y por supuesto. Yo creo que LeBron no hace nada sin querer.
¿Por qué se disculpa? Sí, y lo deja llevar en ruedas de prensa si sabe que es verdad.
No, pero sí. Está claro que LeBron no quiere Spoelstra.
Y ahora Wade se ha unido. Tampoco ha dado esperanzas al entrenador. Ha dicho que sí, que es un entrenador, que es uno más, pero tampoco lo ha apoyado.
Ahí nadie quiere Spoelstra, ¿no? También, pero
no es la culpa solo de él.
No, es que no es de él la culpa. La culpa es de, yo creo que una plantilla demasiado artificial, ¿no? Ahora Dampier, ficho a veterano, meto veteranos, tres estrellas, un veterano, un tirador, no sé cuánto.
Wade
y
LeBron
vas a jugar.
Prácticamente son iguales. Si sube uno la pelota, la sube otra. Carlos Arroyo rara vez la sube, o Mario Chalmers. Y LeBron no sabe hacer un bloqueo a continuación, es. Le hacen un bloqueo y él entra adentro o directamente ni bloqueo, claro. a matarla.
No sé si leíste lo último de Daimiel, su último post en el plus.es, donde le echaba la culpa directamente a LeBron James.
Porque sí, LeBron James yo lo secundo.
Ya no tiene feeling con Wade. Se ha acabado en 20 partidos su feeling con Wade. Es, vamos a repartirnos quién se la juega. Lo que creíamos que iba a pasar en pretemporada, pues está pasando.
Sí.
Yo me la juego ahora, luego yo me la juego tú, y luego si hay algún triple que caiga para James Jones, y ya.
Les ha durado poco. ¿Y quién pierde en todo esto? Bosch. Bosch últimamente está siendo mejor, pero Bosch no recibe muchos valores interiores. Y Bosch, a veces, hasta en partidos de esta temporada, ha sido más resolutivo incluso que los otros dos. Por dentro también hay que jugar, no se lo puedes tener más exteriores.
No, y claro, es que por dentro han querido jugar la baza de la veteranía. Y en la NBA vas a ser todos veteranos. Entonces, cuando llega un joven de veintitantos años, súper musculoso, que te va a machacar.
Claro.
Pero por supuesto, pero es que vos también, cuando pichó por Miami, sabía que iba a ser el sacrificado, que sus números iban a bajar un poquito más. Pero ahora, viendo todo este panorama, yo creo que es hora de jugar con un poco más con Bosch al poste alto y claro, que saquen.
¿Qué hubiera sido de Miami si no hubiera fichado LeBron? Solo con Wade y Bosch. Yo creo que incluso irían mejor.
Irían mejor.
Irían mejor, hubieran hecho un equipo más completo, irían mejor. Y LeBron a otro equipo, a Nueva York, por ejemplo.
Claro.
Tiran un poco los colores, pero bueno, pero hubiera sido otra cosa.
Pero solo hay que ver el juego de los Heat. Solo hay que ver el juego de los Heat, que es no juegan con base. Es LeBron, que se suponía que iba a hacer un poco, decían, de Magic Johnson.
Arroyo no rasca bola. Y Chalmers tampoco.
Claro, Chalmers parece ser que va a jugar un poquito más. Pero bueno, también todo lo que hablamos, esto puede acabar dentro de nada, porque Spoelstra está
crucificado. Y puede bajar Riley y decirle, tú, la cabeza la bajas y haces lo que yo diga. Porque ahora Spoelstra, LeBron y Spoelstra tienen roces porque Spoelstra le dice algo. Por ejemplo, le manda jugadas o le manda más seriedad a los entrenamientos, que LeBron James dice que él se lo quiere pasar bien y Spoelstra le ha dicho que ¿a qué vienes aquí? Aquí se viene a trabajar. Y eso es una cosa de las que hay conflicto, de sobre todo tepas mandatarios, que no asume el mandato del entrenador. No.
Si LeBron James fichó por Miami Heat por ganar un anillo, va a tener que sacrificarse.
Claro, tiene que hacer caso a las indicaciones del entrenador, no puede hacer más.
No sé, vamos a ver. Yo creo que van a ir ganando partidos, pero vamos a ver qué pasará con Riley.
Y nada, muy rápidamente, que se nos acaba el tiempo, jugadores de la semana. Los premios en el este y en el oeste. En el este, Dwight Howard ha conseguido para su equipo un récord de 3-1, 26,3 puntos y 14,5 rebotes de media y 60% en tiros de campo. Ojo con Superman.
Y en el oeste, Robin Hood, Nowitzki ha llevado a su equipo con un 4-0 fantástico contra las Mavericks, es verdad, y con 31 puntos, 7,5 rebotes y 3,5 asistencias.
Y nada, con los jugadores de la semana os dejamos y hasta la próxima, hasta el próximo miércoles.